Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 20 horas, sale por Buenos Aires, la capital de Argentina, por AM770, Radio Cooperativa. También, ustedes saben, pueden escucharlo a través de internet, entrando a mundo.sputniknews.com. Y allí no solo van a tener este programa de hoy, sino cualquiera de los anteriores, desde abril del año 2016, que venimos sacando información internacional en este programa con el objetivo de ampliar la visión que normalmente en los medios hegemónicos, los grandes diarios, los noticieros de televisión, generalmente tienden, por un lado, a ser un poquito tendenciosos, un poquito sesgados y a veces muy, muy escuetos con lo que es la política internacional. Por eso nuestra intención es ampliar un poco la visión y además, obviamente, dar una visión alternativa, un poquito diferente a lo que ustedes pueden leer. Por esa razón es que siempre invitamos a especialistas en los temas para que nos cuenten justamente todas sus investigaciones, que nos hablen seriamente de los temas, no en forma improvisada, y ustedes poder tener entonces una cantidad de datos y de información que les permita crearse su propia idea sobre lo que está pasando en este mundo tan complejo, tan cambiante, tan transformador y tan transformado. Les voy a dar los teléfonos para quienes nos quieran llamar, los medios de comunicación. Si quieren pueden escribirnos al Facebook, Voces del Mundo, o por Twitter, @vocesmundo, @cooperativa. Y también pueden llamarnos al 52750770. Si nos quieren escribir un mail, pueden hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com. Les repito, radio.mundo@sputniknews.com y el teléfono 52750770. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya van a ver, no les quiero adelantar nada, tenemos una entrevistada realmente de lujo, que de un solo un tema apasionante y del que ella lo maneja de una manera muy seria y realmente muy abarcadora. Pero en principio vamos a ver las noticias del día, así que ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico. Este es ya el número, creo que 7 u 8 en lo que va de este año, y por supuesto conmovió, como suele suceder, no solo a los vecinos, sino por supuesto también a las grandes potencias. Desde ya reaccionó Donald Trump, y con cierta impotencia, diría, porque hace rato que viene amenazando con que va a tomar medidas, con que si China o mismo Corea del Norte no pone coto a sus ensayos misilísticos, se prepararía para actuar solo. Pero bueno, la realidad es que hubo un lanzamiento. El lanzamiento, según el mismo Pentágono y según Rusia, no es, como dice Corea del Norte, intercontinental, sino que dicen que es de alcance medio, es decir, que la distancia recorrida sería mucho menor, pero bueno, fue un misil importante, llegó a una altitud de más de 2.800 kilómetros y voló 933 kilómetros antes de amerizar en el mar de Japón. Esto ya viene sucediendo, como les comenté, ustedes habrán escuchado varias veces que Corea del Norte tiene su propio desarrollo misilístico y al mismo tiempo sigue ensayando a pesar de los frenos que intentan ponerle. De hecho, hubo también, en relación a esto, una conversación entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En realidad, el presidente de China se encontraba en Moscú por una visita de 2 días, de lunes y martes. No es que se reunieron por el tema de Corea. Pero bueno, en plena reunión sucedió este ensayo misilístico y por supuesto no se podía dejar de lado ningún comentario. Lo que ellos dijeron era que querían resolver en forma conjunta, es decir, entre China y Rusia, lo que ellos llaman esta crisis coreana, pero al mismo tiempo lo que trasunta de las declaraciones es que buscan actuar con prudencia. Dijeron que van a promover tanto el plan ruso, que es de una resolución gradual, y la idea de China, que es frenar simultáneamente el programa nuclear de Corea del Norte, pero también las maniobras militares que está haciendo Estados Unidos y Corea del Sur en la región. Estados Unidos, probablemente esto lo hablemos también con nuestra invitada, Estados Unidos está en este momento poniendo todas las baterías en lo que es Asia, en lo que es el mar de la China, justamente China se está convirtiendo en su principal rival, ya el expresidente Obama, en su doctrina Obama, puso como eje el tema de Asia, por lo tanto hay muchas maniobras militares y una intensificación de la presencia militar norteamericana, esto también preocupa a China, que dijo entonces frenar simultáneamente tanto el programa nuclear de Corea como las maniobras militares a gran escala que están llevando Estados Unidos y Corea del Sur. De hecho, Estados Unidos está emplazando sistemas antiaéreos en parte de Corea del Sur y también en algunas otras islas de la región. El sistema tiene una sigla, THAAD, y es un sistema antiaéreo que muy similar, o por lo menos que cumple la misma función que el sistema antimisilístico que está emplazando en varios países de Europa del Este, justamente como escudo contra cualquier posible acción rusa. Bueno, les comentaba el encuentro de Xi Jinping, el presidente de Rusia, y de Vladimir Putin en Moscú, además del tema vinculado con Corea del Norte, por supuesto que hicieron acuerdos bilaterales muy importantes. Por lo pronto, contratos por un monto de 10.000 millones de dólares. Esta es la vez número 22 que se encuentran. Hablaron de temas vinculados a su asociación estratégica, que es algo también muy importante para este mundo en el que vivimos. Y Xi Jinping está preparándose después de esta visita a Rusia a dejar Alemania, porque, queridos oyentes, el fin de semana se reúne justamente en Alemania, en Hamburgo, el G20, el grupo de 20 países que incluye también a la Argentina, a Brasil y a otros países de América Latina y Asia. Bueno, y vamos a ir a Francia. Ayer comentaba que el presidente Emmanuel Macron había hecho un anuncio nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Fue así como muy espectacular. Escuchemos lo que dijo.
Il est une mesure depuis longtemps souhaitée par nos compatriotes qu'il me semble indispensable de mettre en œuvre. La réduction du nombre de parlementaires. Un parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens. Je proposerai une réduction d'un tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles.
Bueno, este presidente joven, tiene 39 años, que salió prácticamente de una zona más o menos desconocida. Digo más o menos desconocida porque en realidad fue ministro de Economía de François Hollande, o sea que tan desconocido no era, pero se presentó como algo nuevo, como algo cambiante, como un nuevo defensor de políticas muy vinculadas con el neoliberalismo, y dentro de esas políticas está justamente estos recortes, que anuncia un recorte del número de legisladores de la Asamblea. Ustedes escuchaban esto recién, también recortes vinculados, o por lo menos modificaciones, todavía no se sabe exactamente qué, de los impuestos y de los gastos que tiene el Estado. Prometió mantener el déficit presupuestario del 3% del PBI, que es la meta que les plantea la Unión Europea a todos los países que la componen, o sea que realmente se viene, todo indicaría que se viene un ajuste para Francia, pero esto, la noticia del día de hoy, es que justamente obtuvo este programa, obtuvo el voto de confianza de la Asamblea Nacional, tal como se esperaba, bueno, después de presentar este programa de recortes, ¿no? Lo anunció el primer ministro francés, Édouard Philippe.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, otra noticia importante, esta vez para nuestra región, es Venezuela. Todos los días tenemos prácticamente noticias de ese país y hoy queremos hacer una nota justamente con alguien que está en Caracas, un periodista que realmente yo lo recomiendo la lectura de sus notas porque tiene lo que tiene que tener un periodista, ¿no? Rigurosidad, mucha información, mucho contenido y de alguna manera también una orientación para entender cuando las situaciones son tan complejas como la situación en Venezuela hoy. Estoy hablando de Marco Teruggi. Marco es militante social, licenciado en Sociología de la Universidad de La Plata y está viviendo en Caracas, donde trabaja como cronista y periodista. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por aceptar esta entrevista con Voces del Mundo.
Buenas noches, gracias a ustedes por su honor.
Mira, Marco, yo voy a comentar un poquito los acontecimientos de hoy, vos me dirás si hubo alguna otra novedad, pero además que nos ayudes a entender un poquito de qué se trata. La noticia de hoy está vinculada con Luisa Ortega. Luisa Ortega es la fiscal general. Hasta hace unos meses atrás, ella, o un poco al más, tal vez el año pasado, había sido una persona defensora de todo el proceso bolivariano y en los últimos tiempos empezó a mostrar ciertos cambios, a ser muy crítica respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, llamando bastante la atención de cuál es su posición. El domingo pasado, en un diario argentino, El Tiempo Argentino justamente se llama, se aludía a que Luisa Ortega estaría buscando una posición política, es decir, ella se lanzaría a la arena política en una, no dice exactamente qué es, en una nueva elección o cuándo sería. Entonces, por un lado me gustaría que expliques, según tu punto de vista, qué es lo que está pasando con Luisa Ortega y la novedad de hoy es que hay un proceso de enjuiciamiento en su contra y lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es dar 5 días para escuchar tanto las acusaciones como la defensa para tomar después una decisión. Ella no se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia y además no lo reconoce como poder, lo cual es como un desacato, me parece grave. Pero te quiero escuchar a vos, Marco, a ver qué es lo que está pasando.
Bueno, a ver por dónde empezamos.
Sí, es difícil.
Sí, sobre todo porque el escenario lleva ya más de 2 meses de desarrollo y creo que ha ido evolucionando de manera bastante preocupante. Si hace unas semanas atrás se pensaba que todavía podían existir algunos canales de diálogo, puntos de encuentro, a estas alturas del conflicto parece evidente que no, y que hay una decisión sin retorno de la derecha venezolana y sobre todo de quienes dictan las órdenes, que es el Departamento de Estado norteamericano, de sacar al gobierno chavista por la fuerza. Entonces hay un bloque compuesto por los principales partidos políticos de la oposición, pero particularmente Voluntad Popular y Primero Justicia, compuesto por los grandes empresarios, terratenientes, y algunos actores que se han ido sumando, como Luis Ortega Díaz, que de alguna manera es como la avanzada institucional que sostienen, la voz que le da legitimidad desde un poder público para sus acciones violentas. Es, digamos, tal vez la carta principal que hoy tienen para intentar no solamente acusar al gobierno de ser el autor de toda la violencia que se vive, sino además para agudizar su nuevo plan, que es el de intentar conformar nuevos poderes públicos y de alguna manera llevar a un escenario de un doble gobierno, una doble institucionalidad. Eso es lo que se está debatiendo hoy y Luis Ortega Díaz cumple esa función.
A ver, Marcos, vamos a ir por orden porque realmente lo que estás describiendo es muy grave y muy preocupante. Entonces, habría como un intento en esta fase del plan de destitución y de golpe, digamos, contra el gobierno bolivariano de Venezuela, esta fase sería la de plantear como una doble institucionalidad, una doble legalidad, y en este caso Luis Ortega estaría cumpliendo un papel en este nuevo escenario. ¿Me lo podés repetir, por favor?
Sí, vamos a intentar plantear las posibles hipótesis que hoy tenemos abiertas en Venezuela. Una es que el bloque golpista logre el elemento que le falta para poder quebrar la correlación de fuerza, que es que un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se sume a su llamado y efectivamente encabece el golpe. Si eso no sucede, y hasta el momento no ha pasado, es muy difícil que logren con la correlación de fuerza que tienen sacar al gobierno por la fuerza. Otra hipótesis que ya la vienen anunciando es que para el 16 de julio de este mes van a llamar a un plebiscito donde justamente no solamente van a preguntar a la gente qué piensa la Asamblea Nacional Constituyente, sino también que van a empezar con la conformación de nuevos poderes públicos. Esto es justamente conformar una nueva institucionalidad y para eso van a avanzar en designar nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, designar un nuevo órgano electoral y crear este nuevo gobierno. Esto es para el escenario, digamos, que se podría prolongar en el tiempo donde intentarían conformar este nuevo gobierno y sostenerlo a través de su accionar violento. No es ningún secreto a esta altura decir que la derecha ha desplegado una cantidad de acciones de violencia que van desde quemar alimentos, quemar instituciones, quemar gente, asediar pueblos enteros, ciudades durante días, y que esa violencia que han ejercido, los medios de comunicación internacional le han dado una gran legitimidad. Es decir, ellos tienen un esquema de un brazo armado y a su vez están planteando una nueva institucionalidad. Combinando esas dos cosas, podemos ver un escenario que se abriría para unos meses de acá adelante. Y en el medio han dicho que no van a permitir que el 30 de julio haya elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto qué quiere decir? Que de acá al 30 no solamente vamos a tener el 16 de julio como un día clave, sino que entre el 16 y el 30 lo más probable es que intenten lo que ellos mismos denominan como un asalto final para intentar sacar al gobierno por la fuerza. Acá tenemos un golpe de Estado abierto, ya declarado, enmarcado en una estrategia violenta que ha cobrado más de 200 muertes en todo.
Hola, Marco, se va de repente la voz. Disculpame, decías que hay un golpe de Estado abierto.
Que ya en estos más de dos meses que llevamos ha cobrado la vida de más de 200 personas y ha asaltado cuarteles, ha asaltado comisarías, ha quemado instituciones, ha quemado comida. Es decir, en realidad tenemos un esquema de ofensiva militar casi clásico en desarrollo. Y lo preocupante es que los medios de comunicación internacional le dan legitimidad, le dan este nombre que la derecha quiere, que es la de la épica, la resistencia, la libertad, y de alguna manera están avalando un intento insurreccional golpista violento de la derecha, que tiene el 16 de julio como fecha clave por el plebiscito, el 30 de julio porque van a intentar impedir que haya elecciones, y de ahí en adelante se abre un escenario absolutamente imprevisto.
Ellos tienen estos grupos, vos nombraste los partidos de derecha, nombraste sectores empresariales, nombraste, bueno, parte de las instituciones, como que sería el caso de Luisa Ortega, y algunos partidos políticos. ¿Vos crees que hay una parte de las Fuerzas Armadas que podrían también plegarse a esto?
Hasta el momento la información es que no, pero sí hay sectores dentro, por ejemplo, de los servicios de inteligencia, dentro de la policía, que han sido trabajados, están del lado del enemigo, de la derecha, por así decirlo. Y esto tiene que ver con un personaje que apareció recientemente a la luz pública, que es Miguel Rodríguez Torres, que es un hombre que fue el director de los servicios de inteligencia, que tiene mucha influencia en esa esfera y que está relacionado, por ejemplo, con el helicóptero que tiró granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia y atacó con ráfagas el Ministerio de Interior y Justicia. Entonces ahí hay un espacio que efectivamente está jugando en contra, pero en la fase más, hasta el momento no hay información de que haya una fisura. Y yo creo que es algo que nos enteraremos el día en que suceda, porque es muy difícil tener información, cosa que se entiende, y hasta el momento no ha dado muestra de una posible factura.
De tu informe, Marcos, estamos hablando con Marcos Cerulli, él es periodista, cronista, se encuentra en este momento en Caracas. Él colabora normalmente con varias publicaciones, Sudestada, con varios portales como Contrahegemonía, Resumen Latinoamericano. Y es autor además de un libro, Lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal, de Editorial Sudestada. Marco, ¿cuál es la situación del presidente Nicolás Maduro? ¿Su popularidad, su apoyo?
Bueno, los números que se manejan es que tiene un apoyo aproximadamente del 20%, que es más que varios presidentes de América Latina, y que en estas condiciones me parece que es un número heroico dado la brutalidad del ataque, que además, bueno, subrayar que además el ataque político y militar es un ataque económico que hace que las condiciones de vida sean cada vez más difíciles en Venezuela, con el aumento de precios, el desabastecimiento, una situación que en vez de mejorar se agudiza. Entonces, en ese cuadro, Nicolás Maduro todavía tiene un margen de legitimidad, y yo creo, me arriesgo a esta hipótesis, que la mayoría de la sociedad venezolana quiere que sea este gobierno el que solucione la actual situación antes de que sea un gobierno de derecha que asuma el poder político en Venezuela. Porque vamos a ser absolutamente sinceros, la derecha no propone ningún tipo de proyecto político, no tiene idea elaborada de qué tipo de país está por construir, y se sabe que tiene trayectoria golpista, se sabe y se ve cuáles son sus acciones violentas, se la ve en la calle actuando, es decir, es muy difícil creer la hipótesis de una manifestación pacífica, de una derecha democrática cuando se la ve en su accionar. Y yo creo que si el gobierno logra restabilizar la situación económica y resistir, aguantar este embate violento, se puede restablecer el orden en Venezuela e intentar seguir por el cauce democrático. Nuestro objetivo hoy es evitar a toda costa caer en el plan de violencia que tiene la derecha. La derecha quiere arrastrar al país a una confrontación civil, una confrontación armada, y nuestro objetivo es evitar por todas las formas caer en eso, porque una vez que se abre un cuadro como ese, es muy difícil saber cómo se termina, de qué manera se termina y cómo se desarrollan los acontecimientos.
Sí, es lo que está pasando. Cuando vos decís, creo que la mayoría quiere que sea Maduro el que solucione el tema, ¿cómo percibís vos, cómo podés explicarle acá al oyente argentino y latinoamericano que nos escucha esto que percibís de la gente común, de la gente de a pie?
Bueno, es que en realidad hay una especie de complicación en la política, en el sentido de que la imagen de Chávez sigue siendo una imagen muy positiva en Venezuela, la gente sigue referenciando la época de Chávez como una época buena, como un momento de grandeza, de posibilidad de mejora, es decir, que eso sigue estando en muchísima gente. A su vez hay mucha gente que está enojada con el actual gobierno, pero que se sigue identificando con lo que es el proyecto de Chávez. Entonces ahí hay un terreno para trabajar, hay un terreno que se puede recuperar. Y en fin, hay una derecha que hay que hacer un análisis bastante simple para darse cuenta que no tiene un liderazgo de masas, no tiene una persona que suele de alguna manera sintetizar su propuesta, que tampoco la dicen. Entonces el chavismo tiene margen de maniobra. Ahora bien, esto le demanda al chavismo dejar de cometer algunos errores, como es lógicas excesivamente burocráticas, irresolución de problemas económicos, falta de escucha de lo que está pasando en las bases populares, pero eso es el terreno que el chavismo debe solucionar. Pero yo no puedo que la derecha hoy se haya, que la sociedad se haya volcado hacia la derecha. La derecha lo que quiere es hacernos creer. Ahora, yo creo que ahí hay un margen muy grande de gente que se puede recuperar con una propuesta política y con respuesta económica concreta. El problema es que si no logramos estabilizar la economía, es muy difícil volver a enamorar a quienes hoy están, digamos, en términos de arrechos, que quiere decir enojados. Pero no por eso quieren votar a la derecha. Es decir, mucha gente que hoy está desencantada sabe que no es ninguna alternativa viable votar a Julio Borges o a Capriles Radoski o a Leopoldo López para presidente de la República. Es casi un suicidio político. Ahora bien, el lugar del medio es muy complejo, porque mientras el gobierno no logre de alguna manera rectificar, corregir errores que viene cometiendo sistemáticamente, está en una situación complicada.
Claro. La última, Marcos, y ya te agradezco muchísimo este informe porque la verdad que es excelente. ¿La derecha sigue dividida o está realmente compacta en esta embestida contra el gobierno?
Yo plantearía el siguiente análisis. Acá hay tres niveles. Hay un nivel estratégico del plan que está en marcha, que lo maneja el Departamento de Estado norteamericano. Hay un nivel operativo que lo maneja el Comando Sur de los Estados Unidos. Y un nivel táctico que es el que maneja la derecha acá en el terreno venezolano, la derecha política y económica. Es decir, la estrategia, el diseño y el financiamiento no es nacional, sino que es internacional. Entonces, la unidad de la derecha en realidad está dada por los lineamientos que vienen desde arriba. Y esa derecha hoy está absolutamente dividida, como siempre lo estuvo, entre sus principales dirigentes. Ahora bien, Yo lo que desearía, y mucho desearíamos, es que si hay actores dentro de la derecha que están en desacuerdo con esta escalada de violencia, con esta doble institucionalidad que están planteando, con este asedio a los pueblos, a las ciudades, a los destrozos, que hablen, que se expresen públicamente. Porque podemos suponer que hay sectores más democráticos dentro de la derecha. El problema es que en estos dos meses no han dicho absolutamente nada. Entonces, si están divididos en su interno, están unidos por la orden del Departamento de Estado. Y si en esa división hay algunos sectores democráticos, necesitamos que hablen para frenar esta escalada de violencia que hasta el momento no tiene ningún tipo de freno.
Exactamente. Bueno, Marco, muchísimas gracias por esta información, por tu claridad y realmente tu visión amplia de lo que está pasando en Venezuela. Te agradecemos mucho desde Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Estábamos hablando con Marco Teruggi, él es un periodista argentino que se encuentra en este momento en Caracas, hace crónicas realmente muy interesantes, lo habrán escuchado ustedes, no solo con información sino con análisis. Se puede leer sus artículos en Resumen Latinoamericano, en la revista Sudestada, entre otros.
La voz invitada.
Bueno, y además de Venezuela, que fue nuestro bloque anterior, tenemos también que pensar qué es la transformación que ha estado operando en nuestra región, justamente con una mayor penetración, con una mayor visibilidad de Estados Unidos, de sus agencias militares, de sus agencias vinculadas con la droga, o a veces con las, entre comillas, misiones humanistas como la USAID, que han, sin duda, en estos últimos años, con Michel Temer en Brasil y con Mauricio Macri en la Argentina, avanzado en forma muy significativa. Por eso invitamos a Elsa Brusone, es profesora de historia, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional, y sigue puntualmente todo este plan de Estados Unidos en nuestra región. ¿Qué tal, Elsa? Muchas gracias por estar acá en Voces del Mundo.
No, gracias por la invitación, Telma, un gusto.
Bueno, mi introducción apuntaba a esto, a pensar un poco qué es lo que está pasando en nuestra región. El entrevistado anterior, Marcos Teruggi, hablaba concretamente del caso de Venezuela, de un plan del Comando Sur y del Departamento de Estado, y también creo, por cosas que hemos estado viendo e incluso en los diarios, por ejemplo, que representantes de la DEA, que es la Administración para el Control de la Droga de Estados Unidos, estuvo en Buenos Aires en un encuentro regional con la ministra Patricia Bullrich. Esa agencia que tenía cierto freno y cierto coto en la Argentina ahora tiene posibilidades prácticamente de intervenir y moverse con toda amplitud en el territorio argentino. Entonces quisiera que, desde lo que vos investigás y sabés, que nos cuente qué es lo que está pasando, no solo en la Argentina, sino en la región.
Bueno, yo quisiera referirme primero respecto a Venezuela, decir
¿no?
que este llamado que hace la Asamblea Nacional de Venezuela es inconstitucional a este plebiscito,
a lo que ha llamado,
a lo que comentaba
el 16 de julio,
el
16 que comentaba
de julio,
Marco, un referéndum
que es inconstitucional porque en la Constitución venezolana del año 1999 esto no está previsto. Además, esta asamblea está en desacato, por lo tanto no tiene validez, no tiene legitimidad, no tiene legalidad. Ninguno de sus actos tiene validez jurídica, ha sido desacatada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, así que nada de esto es válido. Y con respecto a este militar, Torres, al que él se refería, que fue ministro del Interior y ministro de Seguridad del presidente Maduro, fue uno de los hombres de confianza de Chávez cuando Chávez en su lecho de muerte le dijo que le fuera fiel a Maduro porque Maduro era quien él había elegido para continuar con su legado. Ajá. Como ministro del Poder Popular del Interior, trabajaba para la CIA. El gobierno venezolano se da cuenta de esto, Maduro lo desafecta como ministro, lo sustituye. Y cuando se produce su salida, el mismo Departamento de Estado norteamericano, especialmente la CIA, sacan a la luz qué es lo que hacen con aquellas personas o personajes que ya no les sirven.
O sea, estamos hablando de Rodríguez Torres, que
estamos hablando de Rodríguez Torres, que fue ministro del Interior.
Cuando él ya no le conviene a la CIA, publica filtra toda la información de que efectivamente
era un agente de la CIA, que es la costumbre que tiene la CIA con todos aquellos que son sus agentes, a los que compran los países. Y una vez que ya no les son necesarios, sea la razón que sea, blanquean la situación de esa persona.
Que Rodríguez Torres entonces ya está comprobado.
Ya está comprobado, porque además la misma CIA, el mismo Departamento de Estado publicaron todos los documentos y publicaron todos los correos electrónicos con los nombres de dónde le depositaron el dinero, quiénes son los testaferros, con quiénes está ligado en Estados Unidos e inclusive los contactos que tiene adentro de Venezuela. Pero esa información en detalle que no se conoce, la conocemos a grandes rasgos.
Claro.
Porque es información confidencial, de alguna manera, lo que es el hilado más fino, ¿no?
Seguro. Impresionante, Elsa. Bueno, ¿y qué está pasando en este momento? Mira, una información que, hablando de estos avances del Comando Sur y del Departamento de Estado en nuestra región, estaba leyendo el 31 de mayo, hace un mes, salió una información que el presidente de Brasil, Michel Temer, firmó un acuerdo con Estados Unidos para ceder la base de Alcántara, que es una base que está en el norte, en el estado de Maranhão, y como está muy cerca de la línea del Ecuador, es excelente para lanzar, bueno, lo que fuere, ¿no? Ya sea para lanzar satélites o lo que fuere. Pero lo interesante de esta base, la base de Alcántara, era que siempre había sido frenada por Lula, la presencia militar norteamericana en esta. Pero ahora se está, como digo, se acaba de firmar un acuerdo por el que sí podríamos tener marines y ejército norteamericano nada más y nada menos que en Brasil. También se habla de la triple frontera. Quisiera que describieras un poco qué es lo que está pasando en la región.
Bueno, con respecto a lo que es San Pedro de Alcántara, que está cerquita de Manaus, en pleno corazón de la Amazonia brasileña, que quiero hacer conocer o dar a conocer o recordar que este año se cumplen 200 años del primer reclamo de Estados Unidos sobre su soberanía sobre la Amazonia.
Ajá.
O sea, son 200 años permanentes de reclamos de soberanía norteamericana sobre la Amazonia, debido no solamente a que es la mayor fuente de agua dulce del mundo, el río Amazonas con su más de 1000 afluentes, solito él es el 25% del agua dulce del mundo, hay grandes depósitos de aguas subterráneas o acuíferos, es la mayor biodiversidad del planeta, hay que recordar que el 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo se producen en base a las plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales, minerales altamente estratégicos, hidrocarburos, es decir, una zona riquísima. Y esos habían logrado hacer pie, pese a decir a todos los intentos de gobiernos brasileños, populares, nacionales, que lograron frenar la avanzada, habían hecho pie en San Pedro Alcántara, y el presidente Lula le dice
En la época de Fernando Henrique Cardoso.
Claro, que no le va a renovar y les pide que se vayan. Ahora, cuando ellos se van, el gobierno brasileño dice que fue un accidente. Los informes de los peritos, los informes de los servicios de inteligencia de Brasil, los informes de las Fuerzas Armadas de Brasil dicen que fue un atentado.
Sí, porque hubo una explosión.
La base fue volada.
La base sí, sí.
Hubo 27 brasileños murieron entre los técnicos y los ingenieros y fue destruido el prototipo del lanzador satelital B1, con el cual estaba ya en fase de, ya había terminado la construcción y ya estaba, digamos, a punto para ser probado. Es decir, se van. Y ahora con Temer regresan con otra vez, esta vez con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero sin duda apuntando hacia dónde, hacia Venezuela, porque la verdad es que dentro de la región nuestra lo que hay es un plan de tratar de implicar a Brasil, tratar de implicar a Argentina, a Perú y a Colombia en una invasión a Venezuela, donde el plan final del Comando Sur es nosotros bombardeamos, pero para poder asegurarnos que el país está en nuestras manos, nosotros necesitamos una invasión por tierra. Entonces, ¿dónde pienso? ¿Y en qué pienso? Y bueno, pienso en Colombia con las 7 bases permanentes que tiene instaladas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Y después cuando declaró a la FARC y al ELN como terrorismo. Ahí ya lo tengo seguro. ¿A quién más? Bueno, a Perú con los gobiernos que tiene, y porque también ahí instalé bases disfrazadas de ayuda humanitaria, como bien sabe, de lucha contra desastres naturales. A Brasil con este cambio de presidente, este golpe de Estado de Temer. Y en el caso de Argentina, ¿a quién tengo? Con un gobierno que ha vuelto a las relaciones carnales conmigo, como en la década de 1990, y que es muy confiable porque en su carácter de gran aliado es OTAN. Un título claro, que no nos dio la OTAN. Te la da el Congreso y el gobierno norteamericano. A nosotros nos lo dieron en el año 1997, y la única manera de salir de ese estatus es porque el presidente de Estados Unidos decide que ya no somos confiables, o porque lo pide el gobierno del país a través de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, que se eleva a la Casa Blanca y se eleva al Congreso norteamericano diciendo que no nos saquen de ahí, porque si bien ser un gran aliado estratante permite acceder a armamento, que esto tiene que ver con la compra que fue denunciada de armamentos que íbamos a tener nosotros, te permite acceder a ejercicios para las fuerzas nuestras en Europa con la OTAN, permite ir a las academias militares, a los centros de estudios estratégicos de la OTAN.
Sea, buen entrenamiento para nuestros militares.
Claro, pero la contrapartida es que vos tenés que tener siempre disponible una fuerza de despliegue rápido, que en nuestro caso son paracaidistas que están en Córdoba, que cuando Estados Unidos decide, abandonan el país sin pasar el aval por el Congreso, porque el Congreso nuestro lo aprobó en el año 1997 y no necesitan pasar. ¿A qué van? A ponerse a las órdenes de un militar de la OTAN y a intervenir en todas las aventuras coloniales e imperiales de atacar a otros países que tiene Estados Unidos. En ese carácter, nosotros participamos en la destrucción de la ex Yugoslavia en el año 1999. Claro. En carácter de gran aliado a OTAN, seguimos estando en Chipre, dividiendo a los turcos chipriotas de los grecos chipriotas. Es decir, nosotros ya intervinimos, es decir, el Yugoslavia. Esto nosotros ya lo sabíamos. Mirá lo que son las cosas. En el año 1999... nosotros con mi esposo estábamos recorriendo todo el norte de África, veníamos porque como acá no podía juzgar por las leyes de obediencia de vida, punto final, y los indultos a los militares, él estaba haciendo los juzgamientos en Italia. Bueno, ya que estábamos en Italia, aprovechamos para dar una vista por la región a ver qué pasaba. Nos encontramos con militares nuestros en Palestina, que nos contaron lo que estaban haciendo porque estaban descansando, igual con el contingente destacado en Chipre. Y nosotros después fuimos a Grecia y estuvimos en la frontera, es decir, con lo que era la ex Yugoslavia. Entonces veíamos los desplazados, los campos de refugiados que eran verdaderos campos de concentración, todos alambrados, electrificados, con soldados griegos y de la OTAN todo alrededor, la desesperación de la gente. Ya habíamos visto los campos de refugiados de los palestinos en el Próximo Oriente, habíamos visto en Turquía el terror del pueblo kurdo, es decir, porque fuimos, claro. O sea, veníamos con eso. Y teníamos que esperar que los aviones de la OTAN bombardearan, después para que el resto de los aviones pudiera salir, y nos encontramos también con integrantes nuestros
que estaban que nos contaban, en esas operaciones.
Es decir, lo que estaban haciendo. Entonces, esto es lo que nosotros, con todos estos cambios de gobiernos que hemos tenido en la región, fundamentalmente en nuestro país, lo que se ha producido también en Chile. Es decir, esto, digamos, se agudiza, esta vuelta a las relaciones carnales.
¿Y qué hay de lo del tema de la triple frontera? ¿Realmente se está instalando una base norteamericana? ¿Hay presencia norteamericana concreta o no?
El tema es así. ¿Vos te acordás que allá por los años 1999-2000 medios norteamericanos decían que estaba la presencia de Bin Laden y, bueno, Al Qaeda en la zona de la triple frontera?
Sí.
Cuando los informes dados por
el Hezbollah
y Hamas, que para quien no sabe, Hezbollah y Hamas no son movimientos terroristas, son movimientos de liberación. Hamas sí. Es un movimiento de liberación palestino que nunca salió de Palestina.
Son organizaciones políticas también, ¿no?
Y que lucha contra la ocupación israelí de su territorio. Y el Hezbollah del Líbano fue el que paró las dos veces las ofensivas de Israel que intentó apoderarse en el Líbano, en el año 2000 y en el año 2006. Y hoy están ayudando al gobierno sirio en la lucha contra todos los grupos terroristas que están en Siria. Entonces, los informes, todos los años, el informe mundial sobre terrorismo que daba el Departamento de Estado te decía que la zona de la triple frontera estaba tranquila. Pero el tema era agitar estos fantasmas, y con eso presionaron al gobierno de De la Rúa y presionaron al gobierno de Duhalde para permitir la instalación de una base militar en la zona de la triple frontera, específicamente no tanto en Puerto Iguazú, sino en San Ignacio. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero de Guaraní, el cuarto claro. reservorio
pero
de agua subterránea.
Nunca sucedió,
nunca se hizo, los informes siguieron siendo buenos, dijeron que en el año 2002 se había hecho un acuerdo entre Argentina, Brasil y Paraguay, más Estados Unidos, para un control completo de los cuatro países de la zona de la triple frontera, tanto fluvial, terrestre, y aéreo, todo marchaba perfectamente, en el 2007 sostienen lo mismo, las centrales de inteligencia se comunicaban bien en la zona, todo bajo control, seguimos, año 2011, 2012, pese al lío con el Comando Sur por el intento de la instalación de la base en el Chaco y el problema que hubo cuando el ministro nuestro canciller Timmermans se sentó las valijas en Ezeiza, siempre las cosas siguieron bien, con algunas quejas. Pero en junio de este año se produce un hecho importante. El 9 y el 10 de junio ya van a conocer el último informe.
¿Qué dice ahora, el informe? ¿El 9 y el 10
de junio del 2016.
Ah, hace un año.
¿Qué dice el informe? Que en la zona de la triple frontera se detectaron operaciones no santas que seguramente tienen que ver con el financiamiento para el Daesh o Estado Islámico o para el Frente al-Nurra o Fatah al-Shan para los grupos terroristas. ¿Qué más dicen? Dicen que América del Sur y el Caribe son zonas muy débiles y que pueden ser víctimas de la influencia de estos grupos terroristas a los cuales poder darle financiamiento, pero también darle reclutamiento. Es decir, que hombres y mujeres, ciudadanos de nuestras patrias, pueden engrosar las filas terroristas. Y tercero, que el gobierno argentino le informó al Departamento de Estado en diciembre del 2015 que en la zona de la triple frontera habían detectado operaciones financieras no santas relacionadas seguramente con el Daesh o Estado Islámico.
Es decir, escúchame, y Elsa, y estamos hablando con Elsa Bruzzone, ella es historiadora, licenciada en sociología y miembro del CEMIDA. Hubo los cambios a partir del gobierno de Mauricio Macri y Michel Temer de Brasil, pero a partir del gobierno de Donald Trump, que lleva 5 o 6 meses nada más en el poder, ¿hubo un cambio en relación a este tema?
Todo esto está de alguna manera congelado porque el año pasado fue un escándalo a nivel nacional con reacciones contra de la base en la provincia de Misiones, con reacciones también en Tierra del Fuego porque había una base en Ushuaia para poder libre acceso, es decir, a la Antártida. Se moviliza, esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación, nosotros estamos en un pleno año electoral, no hay consenso en diputados y en senadores, donde muchos diputados y senadores tienen que poner a disposición a ver si lo reeligen o no en sus bancas nuevamente. No hay consenso y es como que queda en el freezer.
Quedó claro.
Está en el freezer, ojalá. Pero el problema para nosotros es que después de octubre, es decir, cuando se haya realizado las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos, Mike Pence, viene al país. Está confirmada
el
la visita.
Vicepresidente.
El vicepresidente viene. Uno de los temas que van a tratar nuevamente es el tema de Venezuela, la participación argentina en Venezuela, en carácter de gran aliado estatal, a ver si es posible, pero lo más probable es que también se reactiven los acuerdos de cooperación en defensa y en seguridad, incluido el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia para la entrada de militares, porque la Guardia Nacional en Estados Unidos está conformada por militares que están en reservas, pero son militares. Acompañan normalmente a las Fuerzas Armadas norteamericanas en el exterior y responden directamente al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y los acuerdos que se suscribieron el año pasado, que los dio a conocer el gobernador del estado de Georgia el 10 de noviembre del 2016 y el Ministerio de Defensa lo dio a conocer el 14 de diciembre del 2016, que también tiene que pasar por el Congreso, digamos, eso está congelado, que es para realizar las tareas de seguridad interior, dado que nuestras Fuerzas Armadas, por las leyes vigentes, no pueden realizar tareas de seguridad interior. Y evidentemente lo que se percibe del gobierno argentino es que el modelo socioeconómico implantado a partir del 10 de diciembre del 2015 sin represión no cierra. Es muy probable que terminemos en un 19 y 20 de diciembre del 2001, en el corto o en el mediano o en el largo plazo, y yo creo que eso se vislumbra. Entonces, ¿a quién llamamos? Bueno, llamamos a la Guardia Nacional. ¿Y por qué viene? Y porque nosotros hemos aceptado la jurisdicción del Comando Sur.
Esta es una hipótesis, ¿no?, que vos manejás, y muy probablemente, según lo que pensamos, podría desencadenarse después de octubre, después de las elecciones legislativas que son importantes en la Argentina, porque de alguna manera podría medirse el apoyo o justamente el rechazo del actual gobierno.
En las elecciones legislativas, que está pensado por el tema de parar todo este plan de ajuste, todo esto que estamos viviendo, donde prácticamente nos han despojado prácticamente de todos los derechos, en la situación que estamos viviendo de violencia, estamos viviendo con terrorismo de Estado en la provincia de Jujuy, por ejemplo, pero no le va la saga a Mendoza tampoco con la persecución. Es decir, lo que estamos viviendo nosotros en el país, si en octubre, es decir, el margen es lo suficientemente fuerte como para que las fuerzas del campo nacional y popular podamos parar este proyecto, entonces no vamos a desembocar seguramente en un 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero si se da que las fuerzas del campo nacional y popular sufrimos nuevamente, es decir, una derrota, y que sea una derrota dura, la verdad es que lamento mucho decir lo que estoy diciendo, pero es una opinión que compartimos muchos, en muchas, claro, aquí en el país. Es muy posible que desemboquemos en eso. Entonces, para evitar desembocar, es donde tenemos que hacer el esfuerzo máximo para, en octubre, parar, que no avanzar. Es decir, pararlo.
Sí, Argentina. Y te agradezco mucho, Elsa, esta entrevista. La Argentina está en una coyuntura bien complicada y de acá a octubre, sin duda, iremos charlando un poco más sobre estos temas, a ver cómo avanza. Después de octubre me parece que va a ser un momento muy interesante para ver que, a partir de los resultados, justamente cómo puede avanzar esto que estamos hablando, la militarización en Argentina y en la región, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Elsa, tu presencia acá, Estábamos con Elsa Brusone, profesora de Historia, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
¿No? Queridos oyentes, ya termina el programa con Elsa. Ya hablamos con Elsa Brusone a raíz de la situación, el avance de Estados Unidos, de los aspectos militarizados de Estados Unidos, la creciente incidencia en nuestra región después de más de una década de haber tenido presidentes que justamente pusieron freno a esto. Sigue habiendo estos presidentes, por supuesto, en Bolivia, como el caso de Evo Morales, también en Ecuador, pero bueno, el hecho de que justamente los países importantes como Brasil y Argentina permitieran este nuevo acceso de Estados Unidos en sus decisiones realmente preocupa. Y sin duda, como dijo Elsa, el primer objetivo es Venezuela. También hablamos con Marco Tarulli, hablando un poco más de la actualidad de Venezuela, y la verdad es que trazó un panorama preocupante. Dijo que había una estrategia que venía directamente del Departamento de Estado, el plan operativo del Comando Sur, y la parte táctica, el plan táctico, ya sí, en ese caso era local, de los partidos de derecha, vinculados con los grandes empresarios, la banca. Él no nombró la Iglesia, pero una parte de la Iglesia también está formando parte de esas acciones. Interesante porque puso dos fechas como muy importantes, 16 de julio y 30 de julio, ¿no? 16 de julio es la fecha en que la oposición pide un referéndum, que es absolutamente ilegal, no solo porque no está previsto en la Constitución, sino porque la verdad es que no se puede pedir así como que es a quien se le canta un referéndum porque sí, ¿no? La verdad que es bastante delirante. Pero bueno, queridos oyentes, ya nos estamos despidiendo. Yo le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado, le damos la bienvenida. Se nos había ido un poquito por Ecuador, pero por suerte ya está otra vez con nosotros, así que muchas gracias, Yolanda. También Susana Peláez, que ayudó con la producción de este programa, y Franco Luzzani. Y acá Telma Luzzani nos despide. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.